Asegura una ONG que son 127 los presos políticos en las cárceles cubanas.
Graduados del Instituto Superior de Diseño apoyan a la profesora Omara Ruiz Urquiola, expulsada de la institución.
Cuba informa por primera vez ingresos en divisas por salud, hotelería y otros servicios.
Canciller de Cuba ataca al presidente del Brasil por burlarse de los médicos enviados a ese país.
Nicolás Maduro dice que repudia la declaración del presidente Donald Trump sobre un posible bloqueo contra Venezuela.
John Bolton y Wilbur Ross acudirán a la reunión en Lima sobre Venezuela, a la que están invitados un centenar de países.
Y en Puerto Rico, Pedro Pierluisi tomó juramento como gobernador de la isla.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. En esta edición de las 11 de la noche, ya es viernes, viernes 2 de agosto del año 2019, y cada día estamos aquí con usted llevándoles toda la información. El equipo que les acompaña en esta noche, en la edición y la producción, Luis Covarrubias, en la consola de sonidos, el ingeniero Richie Pérez, y en los micrófonos,
Bruno Tocars
y Ariane González. 11 con 2 minutos, ya iniciamos con noticias de Cuba.
Un informe de la organización extragubernamental Cuban Prisoners Defenders, actualizado este jueves, indica que el gobierno de Cuba tiene a 127 personas en prisión por motivos políticos. Javier Larrondo, fundador de la ONG Cuban Prisoners Defenders o Defensores de los Presos Cubanos, ofreció a Radio Martí detalles del documento.
Tenemos a 127 opositores, disidentes reconocidos y contestatarios que están en prisión, y de los cuales hay 73 convictos de conciencia, es decir, están privados de libertad. Después hay 24 condenados de conciencia, es decir, que tienen otro régimen, trabajos forzados domiciliarios y otros regímenes, y 30 presos políticos que no son encuadrables en las dos categorías anteriores por tener otros aditivos, ¿no?, en su accionar. Y luego tenemos una serie de presos que han sido liberados o han sido cambiados de régimen. Por lo tanto, vemos que en cuanto a la lista de presos opositores, ha habido un descenso que se debe únicamente no a indultos y liberaciones incondicionales del régimen, sino a cumplimientos de condena. En la segunda categoría de prisioneros de conciencia han aflorado entre 4.000 y 8.000 convictos y condenados de conciencia por condenas predelictivas, porque el régimen intuye que es una persona que podría en el futuro cometer algún crimen, lo meten ya en prisión ellos cometiendo el crimen el propio Estado.
Y un informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia que en el mes de julio aumentaron las detenciones arbitrarias y los actos represivos en Cuba. Al respecto, Radio Martí conversó con Alejandro González Raga, integrante de la Junta Directiva de la entidad con sede en Madrid.
En este mes de junio, 263 detenciones se mantienen en el nivel de detenciones arbitrarias que ha tenido el gobierno en los últimos meses. Pero lo significativo de este mes es que ha habido una detención, una expulsión de la universidad, de la profesora Omara Ruiz Urquiola y del periodista Ricardo Fernández Izaguirre, que es un periodista de 14 y medio que estuvo visitando La Habana y que fue detenido durante una semana y después devuelto a Camagüey. Quiero hacer hincapié en estas dos cosas, porque una es a una persona que es una profesora universitaria con una trayectoria, que es el paciente de cáncer, que en ocasiones le ha sido hasta negada el tratamiento médico, y esto un poco indica hasta dónde puede llegar el enseñamiento del gobierno cubano, ¿no? Y el de Ricardo Fernández, por la nimiedad de que una persona vaya a reunirse con otra para hablar de informaciones, eso conlleva un arresto de una semana en un calabozo, sabiendo las condiciones de los calabozos cubanos, las detenciones, los allanamientos, los registros en casas y viviendas de activistas pacíficos. La represión sigue estando en el mismo nivel. Yo creo que se ha incrementado un poco la crueldad, ha refinado mucho la forma de actuar, ¿no?
La cantidad de migrantes cubanos que optan por la vía marítima para entrar ilegalmente a los Estados Unidos aumentó en lo que va de este año fiscal, reveló un comunicado de la Guardia Costera estadounidense.
De acuerdo al reporte de la institución, al menos 438 migrantes cubanos han sido capturados desde el 1 de octubre del año 2018 hasta la fecha.
La cifra significa un aumento en comparación con los 384 intentos registrados durante el periodo anterior 2017-2018.
La interceptación más reciente ocurrió el pasado 27 de julio, cuando un barco de la estación de la Guardia Costera de Cayo Hueso detuvo a una embarcación con 27 balseros cubanos, 22 hombres y 4 mujeres y un niño.
Efectivos policiales vigilan desde hace más de 24 horas la sede nacional del movimiento Damas de Blanco en Lawton, La Habana. Desde allí, el expreso político y opositor Ángel Moya Acosta describió a Radio Martí la situación.
Desde ayer jueves, fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado se desplegaron, como ya es habitual, en los alrededores de la sede de las Damas de Blanco, ubicada en La Habana, Cuba, con el objetivo de evitar que activistas de derechos humanos y Damas de Blanco intenten ingresar en la sede. Estos operativos, como hemos dicho anteriormente, en los últimos tiempos, se han caracterizado por estar ocultos de nuestras cámaras para que sus rostros no sean denunciados a través de las redes sociales. O sea, son operativos que están a una cuadra, a la redonda, de las entradas de la sede a las Damas de Blanco, pero con la característica de que están escondidos.
Decenas de egresados del Instituto Superior de Diseño, el ISTI, en La Habana, están mostrando su respaldo a la profesora Omara Ruiz Urquiola, quien fue separada del centro universitario esta semana después que las autoridades argumentaran razones administrativas.
Diario de Cuba señala que varias personas, hasta ahora más de 260, se sumaron a la iniciativa Firmas por Omara, creada por estudiantes, profesores y egresados del instituto, para que la profesora sea restituida en el cargo que desempeñaba desde hacía más de 10 años.
Uno de los firmantes dijo que apoyan a Ruiz Urquiola sin importar su posición política, porque les interesa como ser humano y como profesora, mientras otro señaló que su despido es una arbitrariedad y una muestra de que en Cuba no hay libertad de conciencia ni de expresión.
Urquiola dijo a RadioTelevisiónMartí.com este miércoles que se dispone a presentar una apelación legal del caso y se ha propuesto ir más allá de la recuperación de su puesto de trabajo.
Dijo que no solamente está pidiendo la restitución de sus fueros profesionales, sino además un resarcimiento moral y la separación del cargo del director del Instituto Sergio Luis Peña Martínez y su jefa de departamento, cuyo nombre ni siquiera menciona y que habría redactado un informe fraudulento sobre su desempeño profesional.
Cuba, que enfrenta importantes problemas de liquidez, difundió el viernes por primera vez detalles de sus ingresos en divisas en sectores como telecomunicaciones, hotelería, salud y educación, en una aparente concesión a sus acreedores.
Las exportaciones de servicios constituyen la mayor fuente de ingresos en divisas que llegan al país caribeño, según un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas.
La mayor fuente de exportaciones en 2018 fue servicios de salud, con 6.400 millones de dólares, seguido por los servicios de soporte con 1.300 millones, de acuerdo con el informe.
Durante décadas, la nación caribeña no ha difundido detalles de sus ingresos, a pesar de las solicitudes de gobiernos y empresas extranjeras. A las 11:09, ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para este fin de semana para Cuba y el Caribe. Como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? A medida que se ha debilitado la onda tropical que ha estado afectando el sur de la Florida, la zona de los Cayos y las provincias occidentales cubanas, ha ido ganando en organización el centro de bajas presiones que ha estado afectando la región central del Atlántico. Este sistema pudiera ganar en desarrollo y convertirse en una nueva depresión tropical en el curso del fin de semana o los primeros días de la semana próxima, mientras se mueve al oeste-noroeste a 25 kilómetros por hora rumbo al arco de las Antillas Menores. Para Cuba, tendremos cielos nublados en gran parte del país, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles esta noche y mañana sábado del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Once con 11 minutos. Vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
El abogado Pedro Pierluisi, designado para reemplazar al renunciado gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, juró este viernes el cargo, pero dijo que su mandato como jefe de gobierno podría ser corto porque el Senado aún debe aprobar la designación.
Rosselló, quien renunció el viernes a la gobernación tal como lo había prometido, allanó el camino para que el veterano político Pedro Pierluisi, quien fue nombrado esta semana secretario de Estado, se juramente como gobernador de la isla. Pierluisi rindió juramento ante una jueza a las 5 de la tarde, la hora que Rosselló había estipulado renunciar.
Luego de la juramentación, Pierluisi habló con la prensa desde la residencia del gobernador y dijo que prometía fungir como gobernador hasta el miércoles, cuando el Senado tiene programada una audiencia sobre su nominación y debe confirmarlo o rechazarlo.
Y Estados Unidos ha formalizado también este viernes su salida del Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance. La corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos abandonó oficialmente este viernes el Tratado de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, tras acusar a Moscú de no respetarlo. En un comunicado sobre la retirada del tratado, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que Rusia es la única responsable de la muerte del tratado. Añadió que el incumplimiento de Rusia del tratado pone en peligro los intereses de Estados Unidos, ya que el desarrollo y el despliegue por parte de Rusia de un sistema de misiles que viola el acuerdo representa una amenaza directa para Estados Unidos y para sus aliados y socios. El gobierno estadounidense anunció el 1 de febrero la retirada de ese acuerdo. Acuerdo bilateral firmado durante la Guerra Fría, un proceso que duraba 6 meses. Estas fueron las palabras del secretario de Estado Mike Pompeo en esa ocasión. Él dijo que Rusia ha puesto en peligro los intereses de seguridad de Estados Unidos y no pueden seguir siendo restringidos por un tratado mientras Rusia lo viola. Por su parte, Rusia acusó este viernes a Estados Unidos de poner en peligro el actual sistema mundial de control de armamento. La Cancillería rusa dijo en un comunicado que Washington ha tomado el rumbo de destrucción de todos los acuerdos internacionales que por uno u otro motivo no le convienen. Durante años, Washington y Moscú estuvieron acusándose de violar el tratado firmado en 1987 y que prohibía a los dos países fabricar, desplegar o realizar pruebas de misiles de corto o medio alcance. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, restó importancia hoy al nuevo lanzamiento de misiles de Corea del Norte, tras asegurar que Washington mantiene comunicación con los norcoreanos.
Pompeo dijo en una conferencia en Tailandia que hay conversaciones en curso con Pyongyang y que Washington tiene plenamente comprometido a lograr la desnuclearización plena y verificada de Corea del Norte mediante la diplomacia.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy viernes que las pruebas de misiles de Corea del Norte pueden haber violado las resoluciones de las Naciones Unidas, pero no su acuerdo con el dirigente norcoreano Kim Jong-un.
En una serie de tweets, Trump dijo que no creía que Kim quisiera violar su confianza y decepcionarlo.
El viernes, Corea del Norte disparó lo que parecían ser misiles balísticos de corto alcance al mar en 2 oportunidades desde su costa. Este es su tercera prueba armamentista en poco más de una semana, dijo el ejército y la oficina presidencial de Corea del Sur.
El incremento en la actividad de pruebas es visto como una estrategia con la intención de aumentar la presión sobre Seúl y Washington en torno a las estancadas negociaciones nucleares. Con 14 minutos en el informativo de Radio Martí, vamos ahora a noticias que abarcan la crisis en Venezuela.
Los Estados Unidos prohíbe la entrada a su territorio a 2 funcionarios venezolanos. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
Estados Unidos informó el viernes que prohibirá la entrada a 2 funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos. El Departamento de Estado informó en un comunicado que los dos funcionarios, Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de las Fuerzas Especiales de la Policía de Venezuela, e Iván Rafael Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, habían cometido graves violaciones de los derechos humanos. El teniente coronel Bastardo Mendoza y el general Hernández Dala, quien también es comandante de la Guardia de Honor Presidencial, ya habían recibido sanciones financieras de Estados Unidos en febrero. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, el general Hernández Dala torturó a adversarios del presidente Maduro y llevó a cabo otros abusos contra los derechos humanos. En junio pasado, el gobierno venezolano confirmó la muerte del capitán de corbeta de la Armada, Rafael Acosta, quien estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por estar supuestamente involucrado en un golpe de Estado. La familia denunció que el oficial murió por torturas durante su detención de poco más de una semana. La medida del Departamento de Estado le permite revocar las visas que puedan tener los dos funcionarios, sus cónyuges e hijos menores y los hace no elegibles para viajar a Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Las delegaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó continúan negociando en Barbados con el objetivo de llegar a una solución a la crisis política y económica que atraviesa el país.
Se trata del tercer encuentro entre ambas partes, que es facilitado por el gobierno de Noruega. El primero de ellos tuvo lugar en la capital del país europeo en mayo y el siguiente en la isla, en la que se encuentran ahora reunidos oficialismo y oposición.
En un comunicado publicado el viernes, el gobierno de Noruega pidió a las partes respetar las pautas establecidas para el proceso y ser prudentes en sus acciones y declaraciones para permitir que las negociaciones den fruto.
Por su parte, Stalin González, vicepresidente de la Asamblea Nacional y parte del equipo negociador del dirigente Juan Guaidó, agradeció en su cuenta de Twitter el apoyo de Noruega.
Y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, encabezarán la delegación de Estados Unidos en la reunión en Lima sobre Venezuela, a la que están invitados un centenar de países, así lo ha informado a la agencia EFE una funcionaria del gobierno.
Dicha funcionaria explicó que la asistencia de Bolton y Ross es provisional y detalló que existe la posibilidad de que también acuda el enviado de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams.
Bolton y Abrams son dos de los miembros del gobierno del presidente Donald Trump que han liderado la estrategia para sacar del poder al mandatario venezolano Nicolás Maduro y conseguir que haya una transición liderada por el opositor Juan Guaidó, reconocido como jefe de Estado interino por medio de un centenar de países.
Como jefe de la estrategia de seguridad de la Casa Blanca, Bolton ha dirigido la línea más dura de la administración contra Maduro, al que llamó a amenazar con la cárcel militar de Guantánamo en Cuba y donde los Estados Unidos encerró a sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Y Estados Unidos está dispuesto a apoyar la reconstrucción de Venezuela en democracia con crédito e inversión. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, afirmó que Estados Unidos está listo para apoyar las reformas y privatizaciones a favor del mercado en Venezuela con crédito e inversión. En un discurso que pronunció en Brasil, donde se discutió la reconstrucción de Venezuela, el secretario Ross dijo que habrá una necesidad inmediata de una infusión de capital para deshacer el socialismo en Venezuela, una vez que el gobierno internacionalmente reconocido del líder opositor Juan Guaidó asuma el control. Hablando en una reunión con ejecutivos de compañías de infraestructura, Ross advirtió, sin embargo, que a largo plazo Venezuela tiene 300 mil millones de barriles de petróleo, oro y otros recursos minerales para reconstruir su economía. Ross dirigió una mesa redonda sobre Venezuela en una conferencia organizada por CGLA, una corporación con sede en Washington dedicada a construir mercados mundiales de infraestructura. Entre los temas discutidos estuvo explicado cómo llevar dinero al país sudamericano para impulsar una economía colapsada que se ha estado reduciendo constantemente desde 2014. Nada funciona correctamente, ni el sistema telefónico, ni el sistema de alcantarillado, ni el sistema de autobuses. Más de 4 millones de personas han huido, incluidos muchos profesionales jóvenes, dijo el secretario Ross. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
11:20, continúa usted en sintonía con Radio Martí y ahora escuchamos noticias de América Latina.
Aumenta la cantidad de migrantes enviados desde los Estados Unidos a México para aguardar el resultado de sus solicitudes de asilo. Ante dicha situación, el gobierno de México dispuso la apertura de nuevos refugios para albergar a los migrantes que llegan diariamente.
El gobierno de México acaba de abrir un refugio en la fronteriza Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, destinado a albergar a los centroamericanos a la espera de que se procesen sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Un funcionario del gobierno mexicano dijo que el refugio está vinculado a un acuerdo del 7 de junio pasado entre los dos gobiernos. El compromiso de México sería reducir el número de migrantes que viajan desde América Central a la frontera estadounidense. A cambio, Washington eliminaría las amenazas de aranceles a las exportaciones a Estados Unidos.
Que cualquier inversión que hagamos en un centro como este siempre será menor al costo de tener un arancel a las exportaciones mexicanas. El arancel a las exportaciones devastaría la economía del país y sepultaría la economía de la frontera norte.
Mientras tanto, un grupo de migrantes centroamericanos llegó en autobús a la ciudad industrial norteña de Monterrey, después de ser enviados de regreso a México por Estados Unidos para esperar el procesamiento de sus solicitudes de asilo. El programa ha sido criticado por los defensores de los migrantes, que dicen que podría poner a los migrantes en riesgo al enviarlos por periodos prolongados a vivir en algunas de las ciudades más violentas de México. Sin mencionar que los casos de asilo en Estados Unidos pueden tomar meses o años para decidirse debido a una acumulación masiva de casos en los tribunales de inmigración. Incluso las audiencias pueden tardar meses en programarse. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el director del Instituto de Investigaciones Espaciales, INPE, de la República de Brasil, Ricardo Galvão, anunció el viernes su destitución tras la polémica que mantuvo con el presidente Jair Bolsonaro por datos que muestran un fuerte avance en la deforestación en la Amazonía. Desde Brasil, la AFP tiene el informe.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro destituyó el viernes a Ricardo Galvão como director del Instituto de Investigaciones Especiales INPE, tras la publicación de datos sobre la deforestación de la selva amazónica. Galvão anunció su propia destitución, en un caso que la ONG Greenpeace describió como un acto de venganza contra quien muestra la verdad. El escándalo inició hace 2 semanas, cuando Bolsonaro puso en duda datos del INPE que muestran un aumento del 88% de la deforestación de la selva amazónica en junio, comparado con el mismo mes de 2018. El mandatario acusó a Galvão de estar al servicio de alguna ONG. El ahora exdirector del INPE respondió asegurando que Bolsonaro había mostrado su cobardía al acusarlo de esa manera y que sus declaraciones parecían la broma de un chico de 14 años, incompatibles con un presidente de la República. Bolsonaro nunca ha ocultado su escepticismo al cambio climático, ni su respaldo a la apertura de áreas protegidas a actividades agrícolas y mineras.
Paraguay anunció los primeros miembros de la comisión que encabezará la renegociación con el Brasil del tratado de la represa de Itaipú, que vence en el año 2023, un día después de que el Ejecutivo sorteara su mayor crisis política debido a un acuerdo energético suscrito con el gigante sudamericano.
La creación de la comisión que estudiará cómo debe gestionar Paraguay y el excedente de energía de la central hidroeléctrica era uno de los compromisos que adquirió esta semana el presidente paraguayo Mario Abdo Benítez tras las críticas sobre las negociaciones con Brasil en materia energética.
Los dos países tendrán que llegar a un acuerdo para modificar el anexo C del Tratado de Itaipú, que vence en 4 años y que obliga al Paraguay a vender al Brasil al precio del costo el excedente del 50% de la energía generada por la presa, ubicada en la frontera entre ambos estados.
Hace 25 años que ocurrió el levantamiento popular conocido como el Maleconazo. Y nuestra página web tiene una propuesta al respecto. Como siempre, la tiene Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. A propósito del 25 aniversario del levantamiento espontáneo conocido como el Maleconazo, ocurrido el 5 de agosto de 1994, Radio Televisión Martí, en su versión digital, ha preparado una serie de trabajos sobre este hecho, pero también algunas de las protestas públicas, individuales o colectivas, ya sean organizadas por la sociedad civil independiente o a partir de la inconformidad de algunos individuos dentro de Cuba, de los mismos ciudadanos cansados ya de la inercia del gobierno. Bueno, pues les proponemos algunos de los ejemplos de cómo desde la participación ciudadana y cómo desde la iniciativa individual, algunas de las protestas han resultado en algo positivo para quienes las iniciaron. El caso de la liberación del preso político Tomás Núñez Madariaga, la iniciada por los artistas independientes a propósito del decreto 349, son algunos de los ejemplos que ponemos aquí en este reportaje especial de la página digital Radio Televisión Martí. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
Pues el tema lo indica, estamos en tiempo de conocer las noticias del mundo de las grandes emociones del deporte con Rafael García Toledo.
Clayton Kershaw subió al tercer lugar de todos los tiempos de los Dodgers en la lista de ponches, pasando a Sandy Koufax. Los líderes son Don Curran con 2.696 ponches y Don Drysdale con 2.486. El casillero de Kershaw se encontraba, después del partido del jueves, la bola del ponche número 2.397 del zurdo que fue propinado a Austin Hedge. Y él dijo: "Escuché al público, pero en ese momento estaba un poco frustrado conmigo mismo", dijo Kershaw, quien dio 5 bases por bola, su mayor cantidad en la presente temporada. Y las Grandes Ligas suspendieron el jueves a 6 jugadores y a ambos managers por un papel en la pelea tumultuaria entre los Piratas del Pittsburgh y los Rojos de Cincinnati. Eso fue el martes por la noche. El manager de los Rojos de Cincinnati, David Bell, 6 juegos. Y los lanzadores Amit Garrett, 8 juegos, y Jerry Hutchard, 3 juegos, fueron disciplinados. Y Yasiel Puig, quien supo después del partido del martes que había sido cambiado a los Indios de Cleveland, antes del anuncio oficial el miércoles, fue suspendido por 3 juegos. El lanzador de los Piratas, Ken Keller, obtuvo la suspensión más larga de 10 juegos por tirar intencionalmente un lanzamiento cerca de la cabeza de Derek Dietrich de los Rojos y luego instigar a la pelea. Sus compañeros de equipo, José Osuna, fue multado con 5 juegos, Kyle Creek con 3 juegos y el match, Chris Holder, 2 juegos, también fueron disciplinados por las Grandes Ligas. Los 6 jugadores han apelado a suspensiones y pueden continuar jugando hasta que sean escuchadas esas apelaciones. Bell comenzará su suspensión el jueves por la noche, mientras que Holder comenzará a cumplir su prohibición el viernes. Y mientras los Toronto Raptors y Maple Leafs se preparan para la próxima temporada, el Scotiabank Arena está recibiendo una cirugía estética multimillonaria. El presidente de Maple Leaf Sport y Entertainment MLSE, Michael Friedsdahl, lo llama una reinvención del lugar que se inauguró en febrero de 1999. Friedsdahl, quien asumió su cargo en diciembre del año 2015, declinó poner una cifra en las mejoras, solo dijo que es multimillonario. MLS está saliendo de un nivel importante gracias al campeonato de la NBA de los Raptors en junio. Eso siguió a los títulos de Toronto FC en el MLS y Raptors 905 en la Liga G en el año 2017 y los Marlies American Hockey League en el año 2018. André Drummond de los Pistones de Detroit y Montrezl Harrell de los Clippers de Los Ángeles se han retirado del equipo nacional de USA Basketball para la Copa Mundial FIBA que se efectuará entre